Palabra viene, pues ninguna fuerza de fuera. Te damos gracias por esto y te doy no solamente que la palabra sea, pero también no va a regresar vacía y que vas a traer de regreso mucho fruto. Y ahora te damos gracias por esto, te damos adoración y lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Gloria al Señor. Aquellos que están escuchando por internet, que tenemos una cosa que en la página web que tú puedes dar cuando tú siembras, cuando tienes la palabra de Dios, la Biblia dice está bien. Si te has dado algunas cosas espirituales, puedes sembrar también cosas espirituales. Eso es por ahora. Vamos a tratar con esto. Esta noche estamos enseñando de fe, vivir por fe. Y estoy llamando a esta serie, se me ha olvidado cómo la llamo. No te voy a preguntar porque tú no te acuerdas. La vida de fe, la vida de fe. Esta noche vamos a llamar a las cosas. Llamar a las cosas. Romanos 10. Voy a empezar. Romanos 16. Romanos 10, donde dice que he enviado para traer, porque conozco que para justicia, para conmigo. A quien, que lo que dice es que traer a Cristo de nuevo entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ahora, está hablando acerca de la palabra de fe en la cual predicamos. Hay unas personas, algunas gentes hablan en contra de la palabra de fe porque aquí está aquí. Es lo que Pablo predicó, la palabra de fe. Ahora, vamos a ver esto. Mira esto, porque esta noche creo que tus ojos van a ser abiertos hacia ciertas cosas. Nosotros llamamos a estos llamar las cosas. Este es un principio del reino de Dios. Y una de las razones de las naciones están sufriendo, era un hombre dijo esto, es porque las personas, la gente de la iglesia, no están sometiendo a las unidades, no están sometiendo a las naciones usando los principios del reino. Van a las naciones y actúan como una nación. No hacemos muchas cosas las personas que no conocen a Dios, pero más sin embargo, los principios sobrenaturales no se ven envueltos en estos gobiernos. Ahora, llamando las cosas. Cuando tú miras esto aquí, él dice, la palabra de fe, pero lo que está diciendo en el verso 8, la palabra no está, está en tu boca, es una confesión, y en tu corazón, donde tú crees, esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Esa palabra tiene que estar en dos lugares, tiene que estar en tu corazón y tiene que estar en tu boca. Ahora, Dios usa el principio de llamar cosas. Vamos a ir a Génesis 1. Génesis 1. Vamos a ver lo que dice verso 1, en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Deja ver que se ha hecho la luz. ¿Y qué fue la luz? Mira el verso 2. Y la tierra estaba sin forma y desordenada, y las tinieblas cubrían sobre la faz de la tierra. Vamos a ver eso. ¿Qué es lo que Dios llamó tinieblas? Llamó luz para que no hubiera tinieblas. ¿Dónde estaba la luz antes de que estuviera en la tierra? Ayúdame, estaba en Dios. Ahora Dios está llamando hacia adelante la luz. Y esta luz toma fuera la oscuridad. ¿Está bien? Vamos a ir aquí. Dios dice, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Muy pronto, el verso 26 dice, el verso 26, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y dejemos que tenga dominio. Imagen quiere ser algo igual que él, que tenía el DNA y todo. Voy a hacer algo así como yo mismo. Voy a hacer un hombre, dijo. Cuando Dios empezó a Adán a hacerlo así, puede ser, no puede la diferencia entre a Dios y Adán. Era la misma persona. Deja. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que opere así como nosotros lo hacemos. ¿Ves? El hombre, la humanidad, cómo opera, la manera como opera estaba supuesta a ser como Dios, y Dios dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. ¿Lo tienes? Él no dijo, está muy oscuro ahí. Él no dijo nada acerca de la oscuridad. No dijo, nada salió de su boca. Nada salió de su boca. La única cosa que él habló es lo que él quería. ¿Lo tienes? Ahora, la palabra de Dios tiene poder sobre todo, sobre toda manera que hay. La palabra de Dios es lo que tiene poder sobre toda manera que hay en la tierra. La palabra de Dios es verdad. ¿Lo tienes? Vamos, tiene dominio sobre toda la forma. Cuando Dios dijo, sea la luz, las tinieblas se fueron, porque su palabra tiene dominio sobre toda la manera de la tierra. La palabra de Dios es verdadera. En otras palabras, Dios no puede que mentir. ¿Ves? Algunas veces cuando las personas no hablan la palabra de Dios, ellos creen que lo que están haciendo no están mintiendo. Pero tú no puedes ir en línea. Tú no puedes mentir cuando dices lo que Dios dice. ¿Hace sentido para ti? Ahora, no, el falta de entendimiento de estos principios va a seguir entre personas que no entienden. Puede ser gente de iglesia o gente que no va a la iglesia. Hay personas que no son salvas, es lo que te digo, que gente de la iglesia. Eso no los estoy poniendo abajo, solamente están separados de Dios. Entonces, si tú no entiendes, puedes ser enseñado en eso. Porque no entiendes, la Biblia dice, creo que en el libro de Proverbios, el entendimiento te trae fuerza. Es un entendimiento, tienes que para que te paras en ello, estás parado firme en ello, entendimiento. Las personas, así en la iglesia también, no saben que esto es la manera de Dios para hacer cosas. ¿Por qué? Porque los ojos fueron cerrados. Jesús estaba enseñando algo de estos principios, pero algunas personas, déjame ver si, Solivan, déjame ver si encuentro eso, en particularmente esta enseñanza, lo que, donde hicieron eso, sí. Vamos a Mateo 3, 15, por favor. Mateo 15. Perdón, Mateo 13. El verso 10. Y los discípulos vinieron a él diciendo, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los ministerios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. En otras palabras, ¿qué es un ministerio? Algo que está más allá de la comprensión humana. Te ha sido dado a ti para que tú sepas algo que las personas que tienen de grados en el mundo no pueden saber lo que Dios sabe. ¿Lo tienes? Te ha dado, ¿sabes? Para el verso 14. En ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo, verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Es emocionante cómo la luz brillante brilla en los ojos de la persona que ha estado en tinieblas. Y la primera cosa que tú dices es la primera cosa que alumbra la luz en tus ojos, empiezas a cerrarlos. Ellos empiezan a brillar cuando la luz de Cristo empieza y se ponen para atrás. ¿Por qué? ¿Ves? Porque Él está viniendo con cosas que eran misterios para ellos. Y yo entiendo, ellos pueden tenerlo. Porque su corazón estaba correcto, pero el corazón estaba correcto. Tú vas a encontrar personas hoy este día mismo en la iglesia que su corazón no está correcto. Es difícil para ellos que puedan entender. Jesús dijo, al menos que tú vengas a mí como mi hijo único. No puede, hay tiempo que no puedes tener eso. Vienes con Dios que tú conoces todo y sabes todo. Tienes que venir con un corazón humilde, que tienes que tener un espíritu enseñable. Nadie de nosotros sabe todas las cosas. Yo escucho por cosas, yo he estado escuchando cuando yo personas, a lo mejor en la televisión o donde estén, o alguien, tú sabes, no es esto, pero en la televisión, y yo lo escucho, y yo lo escucho por algo, estoy buscando algo. La fe viene, es esta conferencia va a ser dinamita pura en esta conferencia de fe que vamos a tener en septiembre en este continente, gloria a Dios, en los últimos 80 años va a pasar. Esta conferencia de fe va a cambiar la atmósfera verdaderamente en los Estados Unidos de América. Yo tengo la expectativa de soltar las bendiciones, va a ser soltar las riquezas del mundo, la gente de Dios que han sido detenidas, las cosas que han sido bloqueadas, estas cosas van a ser cortadas porque esa conferencia van a ser 6 días de puro poder. Es todo lo que puedo decir acerca de eso. Yo estoy esperando algo. Ahora, esto es la manera de Dios de llamar las cosas, traer las cosas que existan. Vamos a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Déjame saber cuando estés ahí diciendo gloria al Señor. El verso 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, no muchos poderosos ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué es lo que se conoce? Nada. Para traer hacia nada. Dios ha escogido las cosas que no conoces. ¿Qué es? No conoces lo que no has visto totalmente, que es la palabra de Dios. Dios ha escogido su palabra para traer hacia nada a algo que tú puedas ver. Todo lo que tú puedes ver, Dios te lo ha dado una palabra para traerlo a conocer. Tú no tienes que decir una palabra acerca de lo que tú ves. La única vez que tú vas a detener tu boca es cuando no lo ves. Y eso es la palabra de Dios. Tú vas a tomar la palabra de Dios y hablarla hasta que tú la puedas hablar lo que has, para que se vea correctamente. La confesión fue hecha hacia la confesión. ¿Es maravilloso esto? Ahora, ¿qué es que la palabra de Dios no puede hacer? Nada cosa, no hay una cosa que no pueda ser la palabra de Dios. No hay una cosa que no pueda ser la palabra de Dios. Tenemos que entender, no hay nada que la palabra de Dios no pueda hacer. Si tú tienes la palabra de Dios, no hay nada que no pueda hacer. Es la misma palabra que crea todo eso. ¿Estás conmigo? Vamos a ir. ¿Qué es lo que haces ahora? Tú llamas hacia la manifestación las cosas que la Biblia ha prometido. Tengo que decir esto de nuevo. Tú has llamado hacia la manifestación las cosas que la Biblia ha prometido. Vamos a ver. Ahora, vamos a tomar un ejemplo de esto. Vamos a ir a Romanos. A Romanos 4 es donde no quería empezar ahí, pero no quise. Quiero darte algo de esto. Romanos 4. Quería darte el trasfondo primero y luego íbamos a ir a Romanos 4. Ahorita vamos a ir a Romanos 4. Oh, Señor, ten misericordia. Oh, esto es bueno, Dios. Romanos 4. Es emocionante y divertido también. Llamar las cosas que tú no puedes ver. Pero para hacerlo en lo natural, a veces avergüenza las cosas ya de una vez. Tú estás buscando a tu perro. Aquí empiezas a hablar a tu perro, Spa. Aquí le empiezas a hablar a tu perro así, hey, Spa. Alguien viene a ti y te dice, ¿por qué te dice aquí, Spa? ¿Por qué te dices aquí, Spa? Porque yo lo quiero aquí. Y dice, pero no está aquí, está allá. Yo sé, pero yo lo quiero aquí. Voy a decir, aquí, Spa, aquí. Déjame venir acá. Este lugar está un poco así. Oh, no, eres bendecido, eres bendecido. El termostato. Aquí está el termostato en la pared. Yo entiendo. Ahora, dice, está un poco frío en el cuarto, ¿ves? ¿Ves? Quiero tomarlo y lo voy a levantar. Yo lo establezco y lo compongo. Yo entiendo. El termostato está ahí, no está de esa manera en el cuarto. Pero yo lo establecí como yo quiero que esté el cuarto, ¿ves? Porque yo lo establecí así, el termostato ahora va a enviar una señal hacia al calentador del calentador. ¿Ves? Trae algo de calefacción aquí. ¿Estoy correcto en esto? La señal, lo que es la próxima cosa que vas a ver, aquí viene. Empieza a calentar. Una vez que llega hasta el termostato, dice, ¿qué es lo que va a hacer la unidad? Se va a parar. La confesión está hecha para salvación hasta que tú lo puedas ver. ¿Lo tienes? Usé dos ejemplos, usé a spa o le llamé a calefacción. Aquí los dos están aquí ya. Cuando verdaderamente están allá. Pero tú los quieres aquí porque tú los quieres ver aquí. La palabra de Dios demanda que tú digas lo que Él dice. Si tú circunstancias se levanten al nivel de la promesa, tienes que decir lo que Él dice. No puedes decir voy a ser sanado porque eso es aceptable para el hombre, pero es inaceptable para Dios. Porque si tú dices eso, tú no estás de acuerdo con Dios. Y Dios no puede bendecirte cuando no estás de acuerdo con Él. ¿Lo tienes? Pero si tú vas alrededor de alguien y dices eso, ¿qué es lo que van a decir acerca de ti? Tú no estás sano. Me agarra lo que te digo. Si tú no entiendes el principio, tú te vas para atrás si no entiendes el principio de esto, porque tú vas a tener la seguridad que tú eres aceptado para él, para la persona. ¿Está bien? Diga el pobre, soy rico. Diga el débil, soy fuerte soy. ¿Ves lo que dice? Es lo que dice. Tú tienes que llamar cosas, que ese es. Es un principio de Dios, y porque la gente de Dios no ha operado en ese principio, muchos en el mundo se están sufriendo. ¿Lo tienes? Vamos a seguir, vamos a hacer otro. Vamos a ir en Números. No leí Romanos. Voy a leer del verso 16, técnicamente. Voy a leer el verso 16, porque el 16 es una clave en términos para las promesas, porque estamos hablando, llamando a la manifestación, es la promesa de Dios. Mira lo que dice el verso 16. Por eso es por fe, para que de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. ¿Estoy recto en esto? Para toda la posteridad. Gloria a Dios. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, que es el padre de nosotros. Pon la escritura allá en la Biblia amplificada. Y después vamos a regresar a la King James. Esto es lo que dice nuestra traducción. Los que heredan la herencia es un acto de fe y depende únicamente en qué, en fe. Vamos a ver eso en orden para que pueda ser dada como un acto de gracia. Tú no merecías esto, pero es un favor merecido que te garantiza a todos sus descendientes. Está ahí, vamos, mírame a mí, mírame. Tiene que ser la fe de Dios para que la fe habla. Y cuando tú estás en fe, ahí no hay tiempo. Porque la fe todo el tiempo es ahora. ¿Lo tienes? Todo lo que la promesa sea, no es una promesa a futura. No es una promesa a futura porque Dios ya lo ha hecho para ti. Todo lo que quieras saber, lo va a hacer, ya lo hizo por ti. Él ve el futuro y tiene cuidado con él, porque ahora Dios está descansando. Él está sentado, terminado, y todo lo que va a hacer para ti ya lo hizo. Ahora, si él ya lo hizo, tú tienes que estar de acuerdo con el hecho de que ya lo fue hecho. La única cosa que tienes que hacer es llamar la cosa eso, porque ya lo fue hecho. Tu nuevo trabajo ya fue hecho. Tu nuevo negocio ya fue hecho. Pero tú no puedes hablar acerca del futuro porque no hay futuro en Dios. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si son. Vamos a leer el siguiente verso, Romanos 4, leímos el 16, vamos a leer el 17. Mira lo que dice el verso 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que, como si fueran. Ahora, ¿a quién Dios enseñó de acuerdo a este verso? Le enseñó, está hablando de Abraham, la misma fe que tú tienes que tener para tener las promesas que Dios te ha prometido. Tienes que tener la misma fe. Está hablando a esto a Abraham. Ahora, ¿cómo lo ha enseñado? Vamos a ver, quiero leer el resto de esto. Vamos a ir por algo ahí y vamos a ir a Génesis 17, por favor. Génesis 17. Génesis 17, te voy a decir algo. Estos principios de fe son muy simples, pero toman valentía para implantarlos, porque muchas gentes no quieren decir lo que Dios dice, porque una cosa que piensan a lo mejor no va a suceder. Espérate. Primeramente, en la primera cosa que vas a saber algo que no pasa. Tú. Pero de alguna manera tienes que salir de esto. Tú tienes que tener, mira, escucha. Esto no es algún nuevo fenómeno o es algo sobrenatural. Esta es la manera que tuvo fue hasta ser entrenado dentro de Adán. Esta es la manera que tú fuiste entrenado. Te voy a enseñar eso, como tú ves en la Biblia, como no lo reconoces, pero es la manera que tú eres. Esto no es lo que tú ves cuando tú dices, voy a ser sanado. Es eso, tú lo ves que es normal. Lo que tú ves o escuchas cuando tú dices, yo soy sano por sus heridas, yo creo que yo recibo mi sanidad, eso es normal. Y porque la perversión del diablo, él ha hecho cosas que lo correcto se mire mal. ¿Lo tienes? Recuerda esto. Sí, el diablo te puede mantener en la prisión del tiempo, él puede regular tu vida. Recuerda ahora, cuando él fue echado del cielo, él fuera echado de la eternidad, él ahora está en tiempo y él no puede salir de ahí. Su trabajo es mantenerte en tiempo para que tú corras fuera con él, te quedes fuera. Pero la fe opera acerca de tiempo, arriba del tiempo, y la fe domina el tiempo y trae el tiempo a que se quede firme. Y en vez de que tú tengas que hacer lo que el tiempo dice, el tiempo tiene que decir lo que tú dices. El tiempo puede traer tu día de pago de la próxima semana hacia mañana. Es lo que puede hacer la fe. ¿Estás siguiendo lo que digo? Te estoy diciendo, el doctor te ha dado un tiempo de tu enfermedad, pero el doctor Jesús. ¿Estás siguiendo lo que digo aquí? Recuerda esto, nosotros no estamos hablando acerca del tiempo, porque fuimos entrenados así. Tienes dos semanas para reportar este libro. Vamos a ver. Bueno, esto va a pasar, ¿ves? Pero todo eso es porque nosotros estamos en una prisión por el tiempo. Tenemos que esperar en tiempo de todo lo que hacemos. Pero no así en el reino. El tiempo está esperando en ti. Es lo que ves algo cuando ves muchas películas. Tiene que ver con pasando el tiempo y eso, porque Dios está usando el sistema, está tratando de tener revelación hacia la gente que este es un nuevo día. El tiempo es el que controla el tiempo, un maestro que controla todo, el tiempo. Es algo que controla el tiempo. Y tú fuiste redimido de estar controlado del tiempo. Y tú miras a tu vida a través de el vidrio del tiempo. Entonces estás viendo hacia la maldición. La primera cosa que pasa con la fe es que tienes que levantarte el tiempo. La fe no tienes que tenerla ahora. La fe hace que pase ahora mismo. Tú sabes, te voy a decir algo, amigos, necesitamos tener esto con lo que estoy predicando ahora esta noche. Esta es una clave, porque ves, tú viniste, tienes que entender que el tiempo, de tiempo en tiempo, tú tienes que entender que el tiempo de la eternidad, y la eternidad está en tu corazón. Está siguiendo lo que digo. Yo sé, estoy muy profundo para unos compañeros, pero tú lo tienes. Gloria al Señor. Entendiendo que el tiempo es el camino de la puerta para hacia los milagros. Las personas dicen, tienes que esperar. No. Bueno, la Biblia dice ser paciente. ¿Tú sabes lo que es la paciencia? La paciencia quiere decir que tú no te mueves por a las circunstancias adversas, al menos que constantemente, que seas constante y consistente. No quieres sentarte ahí en el balcón y esperarte en el tiempo. Quiere decir, ¿quién quiere estar sobre el tiempo? ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que te dije en Génesis, aquí está el hombre, tiene 100 años, ha pasado la edad de tener un hijo. Y su esposa tenía 90 y nunca tenía hijos. Y aquí viene Dios anunciando que Él es el Shaddai. El Dios no solamente que es más que lo suficiente, pero también que quita las leyes naturales. Dios quita la ley, solamente se muestra en ese cuarto y te va a decir, yo soy el Dios que quita las leyes naturales. Una ley natural es tiempo. Es acerca de establecer el cuerpo de este hombre. Vamos, tienes que venir conmigo ahora. Es acerca de abrir su tumba y recetar lo que él tiene. Te estoy diciendo, yo sé que está trabajando con ello. Uno de los reyes, Abimelech, fue allá a tomar y lo tomó a su herencia. Él tenía 85. Entonces, ¿cuándo has visto una mujer de 85 que va a tener un niño? Vamos a ver ahora. Tú no has visto eso. ¿Estás siguiendo lo que digo? Te estoy diciendo que eso, en esto, Dios ahora va a levantar el tiempo. Piensa acerca de esto, piensa en esto. Si tú ves una estrella allá en los cielos, esta estrella está muchas millas lejos, miles de millas lejos. La luz viaja millones de por segundo. Puede tomar esa estrella, la luz de la estrella, 15 años para llegar a la tierra. Pero cuando llega a la tierra, no es cuando vino la luz, de donde vino la luz. Cuando vino a la tierra, es cuando tú ves la luz. La luz vino hoy, hace 15 años, atriz, cuando la promesa se manifiesta ahora, no cuando la promesa fue hecha. La promesa estaba ya 6,000 años antes estaba tu promesa ya. Es muy profundo esto para ti. Trato de tener que tú tengas que sueltes el tiempo. Tu tiempo no va a ser tu maestro. Tú tienes que ser el maestro del tiempo. Y es por eso que Abraham hizo y la bendición vino en Abraham. Y Dios va a hacer ahí con Abraham cosas. Ahora lo que dice, no voy a tenerte mucho tiempo. Solamente vas a seguir, porque tengo ejemplos para ti. Llamar cosas verdaderamente es un buen mensaje. Es el mensaje muy, que tiene mucha clave. Vamos a ver lo que dice aquí. Si tú miras en el hebreo, los hebreos se levantan. Se lee de derecha, de izquierda a derecha. No se lee de derecha a izquierda, se lee de derecha a izquierda. Y eso sigue diciendo. Oh, yo no sé qué dice. Gloria al Señor. Me olvidé mi punto. Es muy profundo. Te puedo decir, no voy a hacer eso. Quiero terminar esto. No has visto un predicador así, ¿verdad? Bueno, no trato de construir algo para mí mismo, ¿ves? Mira lo que dice. Mira, revisa esto. ¿Dónde te tengo? Génesis 17, el verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sincero. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre ¿de qué? De multitud de naciones y te haré fecundo en gran manera. Y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti por todas las generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Nota lo que dice aquí en el verso 5. Dice, no será llamado más tu nombre Abraham. Tu nombre no será llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pero tu nombre será, ¿cómo? Llamado Abraham. Padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Tenía muchas naciones en ese tiempo. Técnicamente no tenía muchas naciones. Dios dijo, él tenía muchas naciones. Dios sí las tenía. Ahora Dios cambió su nombre para reflejar la promesa. Ahora Abraham fue alrededor de ahí, llamó a sí mismo Abraham. Ahora las personas conocían a él y él sabía que él no tenía hijos. Sí, estaba hablando acerca que era el padre de muchas naciones. Ahora, ¿tú qué crees que pensaron de él cuando él hablaba que era padre de naciones? Vamos a ver ahora lo que sabes, lo que dicen de ellos. Mi punto a ti es este. Es cuando él comenzó a decir eso, él a lo mejor no podía creerlo del todo, pero más lo iba diciendo, más lo iba creyendo. Y mira esto, más cuando tú crees, más tú vas a decir. Y él le llamó a las cosas que no eran como si eran. Él llamó a sí mismo a padre de multitudes antes que él viera que él era padre de multitudes. Vamos de regreso. Te dije que pusieras algo ahí. Vamos a regresar en Romanos 4, 18. Pero mira lo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que él a lo que se le había dicho, así será tu simiente. Que es lo que Dios estaba haciendo, estaba diciendo, mira, te he hecho padre de muchas naciones, tú vas a tener que decir eso, tienes que decir ahí, no, algunas personas que trabajan por ti no van a entender eso, pero tú tienes que decirlo, no trato de decir o de verte que vienes aquí con algo muy religioso o algo, poner algo religioso y mostrarte así, no, no estoy hablando acerca de eso, algunas personas ciertamente no necesitan decir nada alrededor de ti, di amén a esto. Te pides algo que tú sabes, tú no necesitas decir nada. Y Dios, cuando yo estaba creyendo por él, este mall, el centro comercial, fui ahí al barbero y estaba sentado ahí, estaba leyendo el tiempo, algo estaba leyendo, solamente esperando a mi turno para cortarme el pelo. Y uno de los barberos dijo, bueno, entonces estaba frunciéndole el ojo al otro y dijo, ellos me dijeron que tú vas a llegar a ese centro comercial en Forest Park. Tú sabes, yo estaba leyendo el comercial, yo tenía que decir algo, podía ir, pero dije, sí, gloria al Señor. Bueno, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, Rabino? ¿Vas a tener? ¿Tienes eso? Bueno, sí, yo lo tengo, gloria a Dios. No traté de argumentar con ellos solamente porque yo creí recibir, sí. Él no iba a entender nada de eso, ni siquiera le importaba eso. Di amén a esto. Tú no trates de convencer a alguien que ni siquiera tiene la capacidad para detener esa verdad. Él no tiene la capacidad. Cuando yo fui salvo, vi muchas cosas en la Biblia. Tenía que leer la Biblia, tú sabes, cuando tienes que leer. Yo estaba leyéndola y tú sabes como un muchacho, pero no sabía lo que quería decir todo eso. Y la primera cosa que yo vi fue de esa oración en la mesa del desayuno y decir, y después de decir, bueno, de entonces Jesús lloró. Entonces todo eso es lo que yo sabía, porque Jesús ya había llorado. Pero cuando yo vine aquí, yo entendí las Escrituras. Yo empecé a entender, decía, oh, mira esto. Poner a esos ahí, esa corona de espinas y la sangre botada, quiere decir que cuando fuimos redimidos de la maldición de las espinas, y vi cuando tomó leyé de sus manos y le golpearon en su cabeza, y vi que la cabeza, que la gente representa la autoridad, y si tú no sabes tu autoridad, el diablo va a tomar de tu mano y te va a golpear en la cabeza. Di amén a eso, solamente vi la revelación, pero no tenía capacidad para eso antes de que yo naciera de nuevo. Yo podía hablar lenguas ahí, pero voy a hablar en lenguas ahí. Yo me recuerdo, fue ahí que la iglesia no podía poner, ningún hombre oraba en el espíritu, hablaba otra lengua. Dice, déjame escuchar una vez más qué el hombre dice. Y yo escuchaba y lo escuchaba. Entonces, ¿sabes? A empezar, usualmente vas a encontrar eso. Pero lo escuchaba de nuevo y fue allá y a espiar un domingo en la noche como Nicodemo. Fui en la noche, me escurrí por ahí espiando. Y estaba allá atrás, cruzando. Yo crucé mis manos allá en mero atrás y decía, yo sé que está hablando, yo conozco al Señor. Y el hombre predicaba, empezó a hablar acerca de ser bautizado en el Espíritu Santo, hablar con las lenguas. Y yo dije, y yo me fui, regresé el próximo domingo, me senté atrás de nuevo, no me muré, más cerca, me fui y me moví y quería ver sus ojos, a ver si estaba mintiendo, qué estaba haciendo. Y llamó para gentes que fueran ser sanados o salvos o bautizados en el Espíritu Santo. Yo no sé qué línea, me brinqué ahí, me puse en la línea ahí, el Espíritu Santo puso manos ahí y ahí cayó el poder de Dios. Me tocó y fui al piso y dije, oh, Señor, ten misericordia. Y entonces, y me sentí como un par y una fiesta estaba yendo dentro de mí. Había personas que estaban brincando teniendo una fiesta. Y un hombre indioamericano vino y me dijo, ¿vas a hablar la lengua? Y yo dije, yo ni siquiera, ¿qué está diciendo? Y yo le dije, sí. Y me dijo, solamente empieza a decir aleluya, aleluya. Y empecé a aleluya, aleluya, y empecé a aleluya. Pero antes de eso, me estaba divirtiendo de ellos. Porque estaba yo espiando con mi ojo. Yo pensaba que yo sabía todo. y no puedes nunca pensar que tú sabes el momento que tú lo haces, tú te vas a laquear. Tienes que ser enseñable el resto de tu vida. El resto de tu vida tienes que dejarte enseñar. Déjame cerrar con esto. De nuevo, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que ahora, en lo natural, no hay esperanza. Tenemos que tener algo que tu cuerpo, que no hay esperanza. Puede ser hijos que están en problemas y no hay esperanza. Cosas así. Pero cuando no hay una esperanza natural, ven a la Biblia, porque la Biblia todo el tiempo eleva tu esperanza y te da una esperanza que no puede ser natural. Verso 18, 19 dice: no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años. No puedes considerar tus circunstancias cuando tú caminas por fe. Y muchas veces, con lo que el Espíritu de Dios, lo que está pasando, muchas veces lo que dice: ¿Qué tal si no puedes considerar lo que está en ti? No puedes hacerlo, te digo, no puedes considerar y fe al mismo tiempo. Pero no van juntos. Pero con 100 años viejos, y no qué, la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa, sino que antes se esforzó en fe, dándole la gloria a Dios. Vamos a ver dos ejemplos. Llamar las cosas. Jesús, Él va a convertir la agua en vino. ¿Lo tienes? Eso fue en Juan 2. Mira lo que dice en Juan 2. Dice: y el tercer día vino a bodas en Caná, y estaba madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no vino no tienen. Y dice: lo que tengo yo contigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que le servían: hacer todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús: hinche esas tinajas de agua, hinchiéndolas hasta arriba. Y díceles: sacad ahora, presentar al maestro sala. Y presentaronla y la llenaron. Quiero que veas algo. Jesús dice: llenen con agua. Y dijeron: llénenlas ahora. Noten lo que le estaba llamando al agua. Vino. Él sabía que necesitaban vino. La manera que lo hizo es llamar por ello. Y su fe estaba suelta cuando él dijo: sacar ahora y sacar, sácalo y llévalo a la antesala. Cuando el jefe de ahí vino, que el vino era, pero él sabía, los sirvientes sabían que no, y sabían, no sabían lo que era, pero los sirvientes hicieron, y entonces él vino y le llamó y le dijo: mira, ¿cómo puede ser el hombre traer esa cosa, el buen vino? Y cuando el hombre estaban borrachos, entonces traen lo que es. Pero trajeron el buen vino cuando ya han tomado bastante. Este fue el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. ¿Qué es lo que digo? No era café, no hay jugo. Era agua. Pero Jesús le llamó al agua vino. Oh, tienes que verlo. La mujer que estaba encorvada en Lucas 13, no se podía levantar. Jesús le llamó a la que estaba encorvada que se pusiera derecha. ¿Está bien? Entonces ahí, voy a hacer una afirmación: la fe ve el resultado final. Voy a decirlo una vez más. La fe todo el tiempo ve el resultado final. ¿Lo tienes? Vamos a ir uno más y terminamos. Lucas 17. Lucas 17. Llamar las cosas. Vas a llamar las cosas. Porque ya fue hecho. Vas a llamar. Aquí es paz. Aquí es paz. Aquí sanidad. Aquí dinero. Aquí vienen contratos. El verso 11. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y que estaban muy lejos y lo miraban los voces diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando ellos vieron, él dijeron a ellos: enséñate, muéstrate a ti mismo al presbítero. Y sucedió que mientras iban limpios. Uno de ellos, cuando vio que estaban, regresó con voz y dijo: Señor, glorificando a Dios en alto, cayó sobre sus rostros los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto a este extranjero? Entonces le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Cuál es el problema? Que Jesús envió a los leprosos. ¿Qué estaba mal con eso? No podían ir al sacerdote porque eran leprosos, hasta que eran evidencias que ellos creían. Pero Jesús está llamando las cosas. El llamado, la sanidad. Ahora lo he enviado al sacerdote porque los vio limpio. Mira esto. Y cuando ellos fueron, ellos fueron limpios. ¿Lo tienes? ¿Tienes esto? La fe todo el tiempo ve el resultado final. La última palabra que te voy a dar: Jesús llamó a la muerte viva. Cuando fue a la casa de Jairo, él no está muerto, solamente duerme. Dejó de llorar, empezaron a leer. Entonces salieron afuera y le dijo: hija, levántate. Y se levantó. ¿Qué es lo que hizo? Llamó las cosas. Ahora, aquí están las cosas que yo quiero que tú recuerdes. Tú no tratas de negar la enfermedad. Lo que tú tratas es no reconocer la enfermedad. Tú tomas la palabra y destruyes las evidencias de la enfermedad. ¿Lo tienes? Tú vas a tomar la enfermedad fuera de tu situación. Gloria a Dios. No, tú no vas a notificar lo que existe. Es otra cosa. Dije esto. Si no lo crees, no va a trabajar. Si no crees, no va a trabajar. Porque con el corazón, veis, con la boca, con el corazón crees y con boca confiesas. Aquí lo que te enseñé esta noche, quiero que la empieces a usar. Quiero que la empieces a llamar cosas que no son como si fueran. Vamos, deja que vengan de la promesa de Dios. No trates de llamar al libro de cheques de alguien más. Yo entiendo, tenemos que mantener esto en la palabra, porque la palabra te da fe para creer. Desde hoy en adelante vamos a llamar cosas. Vamos a parar de estar dando queja de cómo las cosas están malas. Cuando hablamos a la montaña, vamos a creer que recibimos cuando ahora mismo, cuando oramos. oramos, vamos a creer que recibimos y vamos a empezar a darle gracias a Dios por eso. Padre, yo creo que yo recibo mi sanidad. Mira esto, no trates de hacer algo que quiera suceder o algo muy, muy sustancial, porque las personas van a eso, van hasta que ver las cosas que tú quieres ver, algo que tú veas. Yo crea y yo creo que tú estás viendo y lo estás viendo. Sí, no, 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 no hagas eso, no, no hagas todo eso. Porque Padre, gracias, simplemente yo creo que yo recibo mi sanidad, porque es por la gracia. Pon ahí, este es Romanos 4, verso 16, una vez más, por favor. Por eso es por fe, para que pueda ser, ¿por qué? Por gracia, para que sea la promesa que tú para a toda su simiente, cada promesa ahí está lista para todos. Es lo que dice, vamos a ir unos y poseerlo, porque nosotros estamos disponibles para ser vencedores. Esa afirmación fue basada en lo que las cosas naturales pueden ser, pero cuando tú confiesas a Jesús, Él dice, Él confiesa y Él mía ángeles, Él manda ángeles a tu favor. Te estoy diciendo hasta que tú pongas a operar las fuerzas cuando empieces a decir cosas que Dios dice, porque su palabra viene con virtud, su palabra viene con ángeles, su palabra viene con la sangre, su palabra viene con la gracia. ¿Estás conmigo? Ahora, aquí ese es el trato. No dejes. Constantemente, la consistencia es la clave para el milagro. Sigue ahí donde estás. Tienes dinero o le lleves a él. Canta, siembra esa semilla, dale gracias a Dios. Si viene de regreso, paga el recibo. No te estés ahí esperando. El pastor dijo, llamo las cosas como no sé, no tengo que pagar. Tienes que pagarlo. Tengo que pagar eso, tengo que tener integridad y todo con él. ¿Lo hacemos bien esta noche? Ahora, esto es solamente un principio, llamar las cosas. Y nota, él lo hizo a alguien más y lo usó a sí mismo. Llamó las cosas. Y llamar las cosas no solamente es hablar cosas, pero es también toma acción. Tienes que actuar en algo porque tú constantemente ya lo consideras hecho. Dí amén a esto. Tú oras acerca en tu casa, en tu matrimonio y tú lo consideres hecho, quiere decir, no tienes que preocuparte por nada nunca más, gloria al Señor. Yo para que las cosas sean hechas, oro. Algunas veces vengo los domingos aquí, eso de el diablo trate de hacer algo, pero yo solamente, yo oré esto, eso cosa ya fue hecho. Y trata de traerme fuera de mi oración, solamente sigo predicando como tengo que predicar. Estás siguiendo lo que digo. Ahora, en esto, una vez que empiezas a hacer esto, pones presión en esta cosa. Es como que el enemigo no le gusta eso, porque tú vas a traer tu rompimiento. Cuando traes tu rompimiento, es lo hace que deje algo va a dejar. Pero cuando traes el rompimiento, él sabe que tú le vas a decir a gente acerca de esto. Él no quiere eso, testigos de esa manera ahí. Pero este principio aquí es muy sensible. Es un principio sencillo, todo lo puede usar y trabaja para todos. Ahora, eso que te he enseñado, ahora tú tienes que tener entendimiento. ¿Lo tienes? Ahora vas a tener entendimiento y nadie va a estar disponible a robarlo de ti. Estamos allá, cuando estábamos ahí en la otra parte del tener servicios y tenían, entiendo. Estaba abierto, nada estaba ahí, solamente estaba abierto, podía llover y todo aquí. Estaba lodo, estaba feo hacer cosas porque toda esta propiedad era un teatro que vino hacia abajo. Tú los sigues, ¿cómo vienen? eso estaba así, estaba no. Yo quiero de esa manera porque yo pensé que alguien pueda traer caballos aquí o traer carros, tú sabes. Está bien. Está bien. El dinero se algo pasó que se tuvo el dinero se cortó, el dinero, las cosas para empezar de nuevo, eso que supimos. Las personas empezaron a tomar las grúas, todo el equipo, el hombre se empezaron a ir, no había nada. Ahora se mira como que Bill Winston va a estar, va a dejar. Dice, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Llama las cosas. Tú toma toda la congregación del servicio que tú tienes allá y tú tómalos y en cada servicio vas a enseñar y marchen aquí y déjalos marchar en esa propiedad porque cada lugar que es cesado de ti. Y eso va a venir a confirmar la promesa que yo hice, que Él que hace la buena obra va a completar, que Dios no te va a dejar ser avergonzado. Yo tomé uno de ellos, marchamos aquí, estaba ahí, estaba frío y el aire venía aquí, marchamos aquí, marchamos alrededor, el banco mío, ven, mira cómo que participamos en esta cosa, vamos, el banco participó, vamos ahí, cómo vamos a tener dinero, puedes llamar a aquellas personas, deja saber esto, esto aquí. Y la cosa que se vinieron las grúas de regreso, los hombres vinieron y aquí estamos aquí. Porque en medio de eso no solamente tienes que pararte en fe, pero tienes que venir y estar en fe, tienes que terminar en fe. No puedes venir de regreso con fe, porque ese es tu escudo, es la cosa que te fue dado y te espera darle a Dios una adoración. Gloria a Dios en el cielo. Ahora vamos a orar para invertir en esos banqueros que hagas algo. Estoy diciendo, vamos a llamar cosas, vamos a llamar a algo, vamos a inversionistas, vamos a creer por algo que invertir. Yo no sé qué voy a decir, pero yo quiero que estés de acuerdo conmigo, que vamos a tener todo lo que necesitamos para el tiempo que necesitamos. Gloria a misericordia. Me gusta tener todo para el sábado, pero vamos. No te pido que vas a sentir cerca de lo que te digo, que estés de acuerdo con el profeta. Dígame a esto. Ponte de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a decir algo esta noche. Vamos a decir algo aquí. Yo creo a Dios que este dinero que nosotros necesitamos, este dinero que nosotros necesitamos para traer el capital para que lo requieren las regularizaciones, Señor, ten misericordia. Nosotros, todo, nosotros vamos a estar sometidos para el sábado. Cada 10 centavos que necesitamos, vamos a tener nuestros inversionistas y nosotros vamos a estar sometidos el sábado. Te digo, este sábado, te digo, el 25 de julio. Gloria a Dios. 25 de junio. Amén. En el nombre de Jesús. Cancelo julio. Dame unas palabras por eso, porque van a repetir la palabra. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, nosotros llamamos a los inversionistas adicionales que están reservados en el cielo para el Banco Covenant. Con la arma de nuestra fe, nosotros lo traemos. Nosotros lo traemos ahorita. Y llamamos que el dinero venga. Estos hombres vienen en el nombre de Jesús. Nosotros llamamos desde los fines de la tierra los inversionistas y las inversiones que Dios ha ordenado para los almacenes de Dios Nosotros lo llamamos ahora en el nombre de Jesús. Nosotros enviamos ángeles como espíritus ministradores que traigan los recursos que fueron ordenados desde la fundación del mundo para crecer este almacén, para expandir las naciones y para incrementar los recursos del reino, para construir las casas de Dios y reconstruir los lugares abandonados en el nombre de Jesús. Que toda la gente de Dios dice que somos la simiente que el Señor ha bendecido, para que tus manos estén sobre este banco, porque la mano de Dios está sobre los inversionistas y van a multiplicar nuestra semilla, nuestra simiente al 1,000 por 1 en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, no te salgas de ese acuerdo. Quédate ahí. Dale gracias a Dios por ello. Y Él envía un pájaro con alguna carta, con una carne para alimentar al profeta. ¿Tú crees que no va a enviar inversionistas con recursos? Ahora, déjame decirte qué pensé cuando estaba aquí. Y no pensaba eso cuando le llamé. Pero lo que pasó fue, nosotros vamos hacia la parte de nuestra conferencia la próxima noche, y uno de nuestros músicos fue Ron Connolly, y lo que pasó, él me llamó esa mañana para decir que había una tormenta, una tornada en Florida, en Orlando, en el área de Orlando, y no podían salir. Todos los aeropuertos estaban cerrados, los aviones estaban cerrados, todos los la gente estaba con miedo y no podían salir para salir. Le dije, déjame tomar cuidado de eso. Yo vine aquí esa noche, la noche antes estaba supuestamente venir. Le dije a mi esposa, ora la oración de fe. Él hizo la misma cosa que hizo aquí. Es la siguiente mañana. Mi teléfono sonó y dice, hey, pastor, yo dije, sí, el hermano Ron está aquí. Él dice, mira, un milagro tomó lugar. ¿Y qué pasó? Él dijo, los aviones están volando de nuevo, todo está libre, yo voy allá en tiempo. Yo dije, yo sabía, gloria a Dios. Ahora, este es el trato. No seas crítico, no critiques, o probablemente desean, no dejan que venga eso de tu boca. Es por gracia, no porque tú eres perfecto, es porque Él lo prometió. Deja de criticar a ti mismo, deja de criticar a tus hijos, deja de criticar en tu familia, deja de criticar a tus empleadores. Dios, y empieza a hablar vida, llama a las cosas que no son como si fueran. Dale a Dios una oración porque ya está hecho. Gloria a Dios. 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 Palabra.